Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Nosotros muy bien, como siempre, desde aquí, desde nuestro rinconcito del mundo indígena. Queríamos recordarles que en nuestra edición del 19 de febrero hablamos con la hermana Rel Muñancu acerca de la realización de la Asamblea Nacional Autoconvocada, que en ese entonces estaba por realizar en la localidad de Bursaco, en la provincia de Buenos Aires, junto con los hermanos de Copihuini, donde también estaba Feliz Día. En esa asamblea contaron con la presencia del actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, en donde hubo promesas que luego no se cumplieron. Bueno, a raíz de ese incumplimiento, la Mesa de Diálogo de los Pueblos Indígenas decidió realizar un acampe en la Secretaría de Derechos Humanos, que actualmente funciona en la ESMA. Por todo eso, hablamos nuevamente con Redmu para que nos explicara cómo está el tema. Pero antes, queremos ofrecerles a ustedes un audio donde se escucha la voz del secretario Abruj y otro funcionario llevada a cabo en el mes de diciembre, donde hablaron con los hermanos de la mesa y ofrecieron realización de reuniones y construcción de una mesa de diálogo vinculante, entre otras cosas. Este audio fue difundido recientemente por Mariana Espinosa Obarrio, miembro de Resistencia Com.
El INAI fue creado en el año 85. Muchas cosas son buenas, pero muchas cosas ya hay que ayornarlas. Y sobre todo la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones. Y establecer esta mesa de diálogo con una periodicidad, saber si va a ser todos los viernes, si va a ser los jueves, si va a ser una vez por mes, tenemos que definir. La construcción de una figura dentro de la ley que le dé la total independencia y el poder también dentro de las resoluciones del INAI, pero que mantengan esa independencia.
Pero claramente hay que ir hacia una figura dentro del INAI, donde haya un órgano que sea de autogobierno de los pueblos, que los pueblos mismos puedan definir quién presida ese órgano de manera rotativa. Eso, digo, también es materia de definición por parte de los pueblos. No vamos a inmiscuirnos nosotros respecto a la forma que ustedes decían autoorganizarse, y que ese órgano tenga capacidad, digo, no solamente consultiva, sino también vinculante respecto a las decisiones que se tomen por parte del Estado en materia de política hacia los pueblos. O sea, el órgano que creemos en el marco de la ley va a ser el órgano que defina junto al Estado las políticas, digamos, hacia los pueblos. Y si hay alguna decisión que tome el Estado, digamos, a través del INAI, que no tenga el consentimiento de los pueblos, no se va a tomar, porque justamente queremos atar en la ley la decisión del órgano este a la decisión del Estado. O sea, previo a cualquier decreto que se firme, resolución, decisión presupuestaria, programa, plan, etcétera, va a tener que pasar por este órgano. Esa es la decisión, y eso daría cumplimiento al convenio 169 de la vida.
Y bueno, por su parte, Relmu nos explica cuáles fueron los pasos que siguieron desde la asamblea hasta llegar a estos momentos.
Viendo que pasó ya un mes desde que nosotros le entregamos a Claudio Abruj y a Ruiz Díaz la conformación de la mesa, bueno, desde aquel momento no hubo más respuestas. Entonces fue una decisión de la mesa venir a buscar nuevamente un diálogo, ver en qué situación estábamos, y como no hubo ningún tipo de respuesta, decidimos quedarnos aquí en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en donde funciona el INAI, esperando una respuesta. Lo que estamos exigiendo es un decreto en donde se le dé el carácter vinculante a esta mesa y que se le asigne un presupuesto para que sea la mesa la interlocutora ante los temas indígenas, los conflictos y las distintas situaciones que se presenten en los territorios. La primera medida que adoptaron después de que no aceptamos la resolución que ellos proponían, además porque primero nos proponían como fecha para tener la resolución el 5 de abril, después el 23 de marzo y después intentaron sacarnos con una amenaza de bombas, donde acá la asamblea decidió no salir y en ese mismo instante tenían una resolución en la mano. Fue en los primeros días que estuvimos aquí. Así que nosotros lo que volvimos a refrescarle en la memoria es que si hay voluntad política para avanzar en Macri, desde que asumió, ha firmado un montón de DNU, seguramente que no benefician a la sociedad, pero que si hay voluntad política, ellos tendrían que tener la misma voluntad para firmar este decreto que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que en definitiva, cuando Macri buscó conversar y proponerle un diálogo a Félix Díaz, lo hizo Macri.
Claro.
Entonces nosotros estamos diciendo bueno que en ese marco debería establecerse la comunicación entre los pueblos originarios y el Estado, ¿no? Que fue el propio actual gobierno nacional el que buscó en principio ir a la CAMPE y después convocar a una mesa, digamos, un espacio de diálogo que fue el que se dio en el Museo del Bicentenario.
En esta oportunidad, la hermana Mapuche nos explica qué es la mesa de diálogo y quiénes la integran.
La mesa es un espacio abierto plenamente que todavía no está terminado de conformar. En algunos lugares tiene ya su representación, pero es un espacio que está abierto, que esperamos pueda tener digamos, el mayor consenso de todos los pueblos y organizaciones del país. De hecho, en estas últimas semanas, organizaciones como, por ejemplo, la Coyamarca y la Organización de las Salinas Grandes de Jujuy ya enviaron sus nombres para ser parte de la mesa.
Sí,
se va logrando un consenso que tiene que ver con esto también, demostrar de que tenemos una preocupación, de que en realidad lo que estamos buscando es la unidad de los pueblos, más allá de las distintas estrategias que muchas veces se pueden optar por tomar o asumir, pero nosotros entendemos de que todos los pueblos originarios, entre nosotros no tenemos enemigos, quizás distintas formas para llevar adelante la lucha o los reclamos, pero que nuestro verdadero enemigo es el Estado y bueno el sistema que hoy nos mantiene, digamos, como una consecuencia de un gobierno anterior, en algunos puntos separados, pero que cuando nosotros escuchamos los reclamos que tenemos, bueno, sabemos que estamos hablando de lo mismo.
En esta oportunidad, Remu nos informa sobre el tema del CPI, que es el Consejo de Participación Indígena, integrado por representantes de comunidades elegidos por esas comunidades. Es un ente que depende del INAI y que nosotros hemos escuchado que el actual gobierno lo reconoce como interlocutor oficial, digamos. Por eso es que Remu nos está informando este tema.
Nosotros creemos que, bueno, el CPI, muchos, digamos, de los cuales fueron elegidos por el anterior gobierno a dedo, no en todos lados, pero en muchos lugares sí, creemos que es una estructura que creó el Estado que realmente no se condice con la necesidad y con la urgencia y con lo que implicaría hablar de una política representativa de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, de los autogobiernos que nosotros nos imaginamos y de las representaciones que tienen que interlocutar entre los pueblos y el Estado. Porque es una estructura totalmente vaciada de, por ejemplo, recursos que no les permite realmente poder resolver los conflictos que están en el territorio, ni siquiera conectar los conflictos, porque nosotros podemos ver el caso de Neuquén, en donde en una provincia en donde, por ejemplo, en la zona donde estamos nosotros, nuestro CPI imposibilitado de asumir todos los conflictos que hay, porque en primer lugar no cuenta con ningún tipo de recurso ni estructura para poder dar respuesta a la gravedad de los conflictos que tenemos. O sea, entendemos de que es una estructura que que el Estado creó para una falsa participación indígena, pero también tenemos muy claro de que no es nuestra intención disputar ese espacio ni trabajar en contra de aquellos hermanos que hoy están siendo CPI o que van a ser CPI prontamente, porque en muchos puntos del país su mandato está vencido. Sino todo lo contrario, generar las mejores condiciones para poder realmente efectivizar los trabajos que se están haciendo, ¿no? Nuestro objetivo, nuestra intención no es ser parte de la estructura del INAI, sí, sino poder tener una autonomía funcional y una autonomía también económica, como por ejemplo lo tiene la Defensoría del Pueblo o algunas universidades que son, digamos, claro, sostenidas por el Estado, que no sería algo tan difícil de comprender lo que estamos exigiendo. Lo que pasa es que, bueno, acá lo que queda evidente es que es la voluntad o la no voluntad política del actual gobierno.
Y finalmente, nuestra hermana Renmu nos hace conocer algunas críticas a ciertas decisiones que el gobierno actual ha tomado, especialmente todo aquello que tiene que ver con la minería, entre otras cosas.
Hay temas que tienen que ver con cosas que han ocurrido, como por ejemplo liberar las retenciones a las mineras. Sí. Sabemos que los primeros blancos, los primeros territorios afectados van a ser las nuestras, van a ser los nuestros, ¿no? Y bueno, no sería lo mismo si nosotros tendríamos la posibilidad de tener una mesa que esté institucionalizada, que tenga la posibilidad, no sé si de frenar esas voluntades del gobierno ni decisiones, porque sabemos que el modelo extractivista para frenarlo no va a alcanzar con un pueblo, con los pueblos originarios movilizados, sino claro, que va, tiene, depende de muchas más cosas y de una sociedad consciente de qué tipo de país y qué tipo de economía queremos, ¿no? Pero sí, son todas resoluciones que nosotros vemos que se contraponen con nuestros intereses, como por ejemplo ahora de que el gobierno anterior permitió que no se conocieran estas cláusulas secretas del convenio, sí, entre Chevron y YPF, y que este gobierno reafirma estas cláusulas secretas que tampoco tienen voluntad de mostrarlas. Y bueno, para nosotros es una preocupación, principalmente allá en Neuquén, que ustedes saben que cuando se firmó este decreto hubo más de 6 horas de represión. Los blancos, donde se va a hacer fracking, son todos territorios mapuches que, bueno, que lamentablemente hoy están siendo arrasados por la explotación petrolera, ¿no?
Y bueno, vamos cerrando de esta manera este informe muy muy claro de Renmu, quien hasta la actualidad están haciendo con los hermanos de Copihuini una campe en la Secretaría de Derechos Humanos, que esperamos que pronto puedan levantarla para que sus objetivos se logren realmente. Nos vamos retirando, escuchando al grupo Yogoní, un grupo de jóvenes COM del Rosario, con la hermosa canción A Pesar. De esta manera nos despedimos, quienes habla Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación.
A pesar del maltrato que nos han dado, a pesar de los tiempos que hemos vivido, a pesar de tantos odios que nos brindaron, a pesar de los golpes que recibimos, sin alegría, a pesar de las vidas que nos quitaron, no nos pesa decir que a pesar vivimos con más fuerza que nunca, a pesar luchamos. Algún día a ver maltrato que nos han dado. A pesar de los tiempos que hemos vivido, a pesar de tantos odios que nos brindaron, a pesar de los golpes que recibimos, a pesar de los tiempos sin alegría, a pesar de las vidas que nos quitaron,
no nos cansa decir que a pesar vivimos
con más fuerza que nunca, a pesar luchamos.
Algún día verás,
algún día verás
que el cielo se abrirá,
algún día verás que una paloma blanca muy alto volará.
Algún día verás,
algún día verás
que el cielo se abrirá,
algún día verás que una paloma blanca muy alto volará.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.